Buenos días, amigos. Estamos en Martes de Contexto. Hoy las cosas son diferentes. Nos encontramos del otro lado de la mesa. Yo soy el titular de viveixtlahuaca.com. Hoy, como se darán nuestras cuentas, vamos a entrevistar a Orlando de Luna, que es el titular de este programa. Lo dejamos que se presente.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Pues bueno, una vez más estamos en Martes en Contexto. Hoy me tocó estar del otro lado de la mesa, del otro lado del escritorio, y pues es un honor que me hayan brindado la oportunidad, viveixtlahuaca.com y todo el equipo, pues para hacer este pequeño podcast. Hoy cerramos la temporada con esta pequeña entrevista a su servidor. Ojalá les sea de agrado. Bienvenidos.
Pues como ya lo dijo Orlando, amigos, hoy cierra su temporada. Esperemos que pronto inicie la segunda temporada para todos aquellos que lo siguen y que gustan de escucharlo. Empezamos pues para conocer a Orlando de Luna. ¿Quién es Orlando de Luna?
Pues yo creo que es un cúmulo de locuras. De pronto es un ser medio extraño, medio amorfo, pero sobre todo un poquito loco, loco apasionado. Apasionado por la música, apasionado por el amor, apasionado por la vida, pero sobre todo creo que es apasionado por siempre estar haciendo algo diferente, no diferente a los demás, ni diferente a sí mismo, simplemente haciendo algo diferente. De pronto se aloca y ya, cuando veo ya está haciendo algo, algo nuevo y algo diferente.
Muy bien, muy bien. ¿Y de dónde nace Orlando de Luna? Orlando, ahora sí, aunque se escuche redundante, ¿cómo nace, de dónde nace, de dónde viene Orlando de Luna?
Pues bueno, Orlando como tal nace en 1988, hace muchos años, pero desde muy niño empezó a cantar, no sé si bien, no sé si mal. La verdad es que mucha gente le decía que sí, era muy bueno, mucha gente le decía que no, que era bastante malito, que mejor lo dejara ahí. Y poco a poco se dio cuenta de que había personas a las que sí les gustaba y con las que podía tener algún tipo de compatibilidad en varios aspectos de la vida. Se decidió hacer hacer un poquito de música original, y en 2018 lancé el primer disco, que se llama Años Luz, y a partir de ahí empecé como Orlando de Luna, y empecé hablando en tercera persona porque creo que en este momento, bueno, obviamente está Orlando de Luna hablando, entonces está refiriéndose a aquel Orlando que nunca pues tomó la decisión de empezar esta carrera musical, hasta que, bueno, llegó literalmente Orlando de Luna en 2019 y dijo, no, a ver, toma, dame las riendas y empiezo yo. Y el de Luna, bueno, principalmente tengo la referencia del maestro Miguel Luna. Es uno de los autores, quizá de los más prestigiados, pero no de los más taquilleros. No es de los más conocidos, pero básicamente todos los artistas que conozco tienen al menos una canción del maestro Miguel Luna en su repertorio. Pues ya, lo adopté como tal.
Ok, ¿y cuál es tu nombre, tu verdadero nombre?
Pues sí, como autor, que básicamente ya soy autor y compositor. Como autor, pues sí, soy Orlando Reyes González, que ese es el nombre de pila.
Ok, Orlando, y bueno, como decías hace un rato, hablando un poquito del pasado, añorando, recordando al Orlando de Luna de antaño. ¿Recuerdas cuándo fue tu primera presentación?
Uy, sí, claro, fue en el 2008, en un café. El café justamente también tiene cierta mística al nombre de Orlando de Luna, porque el café se llamaba Luz de Luna. Entonces básicamente fue en el primer lugar donde me presenté en público, y pues vi como que también ahí tiene su injerencia en el nombre. A partir de ahí me salió un evento privado. Estuvo muy extraño porque llevé el audio del café donde me presentaba, y lo peor es que, o lo mejor es que, fue el primer gran oso de mi vida. Creo que no es la pregunta, pero creo que a partir de ahí pude haber dicho de aquí me retiro, porque de aquí no soy. Estaba en el escenario, estaba cantando, y de pronto el micrófono se me resbaló, se me cayó, y ahí voy corriendo atrás del micrófono, y la risa fue inminente del público. Sí. Estuvo muy curioso, estuvo genial, pero después, al terminar, ya al bajarme del escenario y todo, apenadísimo, hubo quien me dijo, no, pues estuvo genial lo del micrófono, pero cantas muy bien, felicidades. Y yo, ok, entonces de aquí soy.
Y cuando te presentaste la primera vez, ¿qué edad tenías y cómo fue que llegaste ahí a presentarte?
A ver, espérame, 2018. Tenía 20 años.
Ya tenías un rato.
Sí, ya tenía.
Ya tenías un rato trabajando, ¿no? Por decirlo.
En la música empecé a los 11 años, el primer acercamiento con rondallas. Mi hermano Chucho, a quien le mando un abrazo, él fue el que me empezó a llevar a los ensayos y a las presentaciones de las rondallas de la zona. En esa época, pues, era justamente el apogeo del género rondalla. Después, algunos de la misma rondalla donde él estaba empezaron a hacer una agrupación. Después me invitaron a ser percusionista del grupo y a los 15 años fue que empecé a tocar con ellos y a salir a las presentaciones del grupo. Entonces, básicamente, desde los 15 años tengo cierto, pues no práctica, por así decirlo, pero sí acercamiento a la música en vivo. Y ya hasta 2008 fue cuando empecé yo a tratar de querer cantar. Pero me presentaba como rolas, a veces como... cambiaba de nombre porque no tenía como que esa identidad de saber qué. No sabía qué estaba...
¿Quién eras todavía?
Literal, sí. O sea, estaba empezando a saber si cantaba, qué cantaba, cómo cantaba. Cantaba de todo y luego me pedían rancheras, cantaba rancheras a mi modo, pero pues estaba totalmente fuera de contexto, de interpretación, o sea, no tenía nada, ni estructura. Pero bueno, aún así, de repente la gente me contrataba, eso era extraño. Pero bueno, pues también les agradezco, ¿no? Pero al final, sí, a partir de 2008 fue que empecé a cantar solito como tal. Uh-huh. Y ya a partir de 2018 empiezo a cantar como Orlando de Luna, literal. O sea, okay. ya con el nombre artístico.
Bueno, entonces podríamos decir que ya habías tenido contacto con el público, pues ya no, o sea, no eras nuevo en esto, ya tenías contacto, ya habías perdido el miedo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, perdí el miedo cuando se cayó el micrófono, literal. A partir de ahí, antes, bueno, cuando entré al grupo, nunca he sido como que el, o nunca fui como el galán del grupo, nunca. De hecho, siempre era como que el, pues a lo mejor no el patito feo ni el granito extra, pero nunca destacaba entre las agrupaciones en las que estaba. Y eso fue vital porque la gente de pronto me volteaba a ver y pues no había ningún tipo de... a lo mejor de atracción o algo así. Y eso me permitió mucho tener el enfoque. Porque creo que si hubiese tenido ese desenfoque en el grupo, a lo mejor me hubiera desbocado, no sé, y no hubiera intentado algo como lo que intenté hasta ahorita. Y al momento, bueno, pues eso también me ayuda bastante. Entonces, sí, no sé si respondí después la pregunta.
Sí. Tres defectos y tres virtudes, Orlando, que tú reconozcas en ti, en Orlando de Luna. Tres defectos. A ver, primero empezamos con tres defectos.
No sé si verlo como defecto, pero creo que sí, porque he notado mucho eso. De pronto, cuando estoy cantando, no volteo a ver a la gente. No hago contacto visual con el público. O sea, me quedo 2-3 segundos con cada persona. Uh-huh. Y la que sigue. Trato de no tener ese intercambio de miradas o algo así. Creo que es un defecto porque he notado que algunas personas lo toman como que me siento mucho, tal vez.
Ajá.
Creo que es un defecto. El otro...
¿Eso tú lo... ¿Por qué? ¿Qué crees que se deba? ¿Es temor?
No.
¿Pena?
No, creo que más bien es enfoque. Yo lo veo como enfoque porque yo trato de no tener ningún contacto visual con nadie para no generar ninguna incomodidad, porque muchas veces las mujeres van con sus esposos o novios.
Ah.
Y de pronto, si hago contacto visual de más de 3 segundos, noto que el novio o el esposo o la pareja voltea como de, ¿y estás viendo a mi mujer?
Se puede tomar mal, ¿no? Sí. Por las situaciones que se están dando hoy en día. Okay.
Sí. Entonces, de pronto aprendí que ese tipo de cosas había que... pues enfocarlas de tal manera que en el escenario se viera uno un poquito más profesional, por así decirlo, y menos menos personalizado, por así decirlo.
Muy bien.
Y lo veo como defecto porque sí, de pronto la gente nota como que se desconecta.
Ah, ok.
Ajá, de mí. Y es un defecto, creo. El segundo, me parece que, no sé, quizá mi voz es demasiado llevada a la parte aguda. Me gustaría tener más graves, mejores graves. Creo que también es un gran defecto. Y el tercer defecto es que soy malísimo encontrando el tiempo.
Bueno, esa es parte importante, ¿no? Pero bueno, el tener la voz aguda, pues es tu estilo, ¿no? Es lo que necesitas encontrar para desarrollar. Muy bien, tres virtudes.
Yo creo que sí, ahí sí me podría jactar.
Sí. Ahí sí vas a encontrar más.
Sí, tengo bastantes, creo. Virtudes, la principal creo es que soy extremadamente disciplinado en mi trabajo. O sea, si me piden para mañana una canción, mañana la tengo ya lista, preparada. Si es un instrumento, la tengo ya con instrumento. O sea, sí, me gusta meterme el tiempo que sea necesario en el... Así me esté me llene de estrés y todo, hago lo que tengo que hacer.
Muy bien.
Creo que ese es el principal. El segundo me parece que el enfoque. Me parece que el enfoque es mi segunda gran virtud porque, por ejemplo, en el podcast, de pronto es un tanto, lo comparto, es un tanto tedioso a la edición, pero pues esa parte del enfoque creo que me ayuda a meterme y terminar.
Okay.
Y cumplir. Y creo que la tercera virtud podría ser que no soy tan dado a quererme hacer el gracioso. Porque he notado, por ejemplo, muchas veces que antes trataba de hacer algún chistecillo ahí en el escenario con el público y eso como que de repente me quitaba un poquito de profesionalismo, por así decirlo.
¿Sí?
Me veía raro y luego la gente se desconectaba conmigo. Entonces, o se incomodaba. Entonces creo que también esa es una virtud que traté de quitar de mi show o de mis presentaciones, el querer hacerme el chistosito con la gente.
Pero bueno, ¿no crees que eso es parte, el de repente ser no cómico, pero sí de alguna manera pues alegrar a la gente con algún chiste, alguna broma para que tu espectáculo tenga mayor proyección,
sí,
mayor entretenimiento?
Sí, sin duda. De hecho, me gusta mucho la comedia. Soy muy, muy, muy fan de la comedia, del stand-up. Me gusta mucho la comedia, insisto. Y he notado cómo en mis presentaciones he encontrado esa forma de, a lo mejor no de querer hacerme el chistosito, sino de tratar de meter ahí como cuestiones simpáticas y interactuar, más bien.
Muy
interactuar
bien.
De manera simpática con la gente.
Ok. De las cosas que realizas, Orlando, haces podcast. Cantas, estandopeas, ¿qué más?
¿Qué haces bien? No, lo del stand-up sí lo intenté y mis chistes eran buenos. Mi rutina creo que estaba muy bien. Pero me parece que ya al momento de llevarla al escenario no tengo la gracia para eso. O sea, honestamente no tengo la gracia para tener un show de comedia o de stand-up. Entonces ahí sí fue como de no, aquí sí no soy. Del podcast he notado cierta, pues no quiero decirlo como talento, pero sí he notado cierta facilidad para conectar con el invitado. No siempre me pasa, pero pues sí, sí he notado eso. Y de pronto me surgen las preguntas de tal modo que creo que el invitado se puede explayar. Y he notado que ese es un estilo y no todos los podcasteros o no todos los entrevistadores que al menos a los que sigo, a los que veo, con los que me empapo, lo tienen. Y bueno, pues obviamente lo que me apasiona más es cantar. Es mi máximo.
Es lo tuyo. Bien, en cuanto al podcast, Orlando, es tu primera temporada en Vive Ixtlahuaca. ¿Cómo empiezas con los podcasts? ¿Es la primera vez o ya antes habías tenido otros programas?
Tuve... Estaba bien, va a sonar bien loco, pero quise hacer un late night show. Hice tres programas, invité a tres amigos del género, del ámbito musical de aquí de Ixtlahuaca, los tres. Y justamente lo piloté nada más.
¿Esto en tu casa o
sí,
cómo?
sí, en mi casa. Literalmente los invité a mi cocina y les dije, ¿saben qué? Quiero hacer un late night show.
como tertulia, por decirlo, ¿no? Para empezar a calentar motores con los podcasts.
La locura fue que así literal como un con el formato como tal empecé a hacer edición y todo en el teléfono porque bajé una aplicación para el teléfono y entonces le metía el intro, le metía un poquito de stand up, según yo, luego presentaba al invitado. El invitado, como era artista, pues tenía ahí su pequeño momento musical. Entonces de repente tratamos de hacer una especie de sketch. Estaba extraño, estaba raro, pero... O sea, el formato creo que estaba interesante. Pero al final ya lo publiqué en YouTube. Y sí, no, ya lo pagué. Sí, sí, lo borré. No, son cosas que me mantienen humilde. Okay, okay. Sí, lo subí. Subí los tres programas y no fue hate hasta más no poder, porque sí estaba pésimo. O sea, sí estaba muy, muy mal hecho, la verdad. Pero me quedé con la espinita de querer seguir haciendo entrevistas. Okay. Y entonces después se me ocurrió hacer como en Feria, que fue el primer podcast que hice. Que fue en el 2020.
¿Este para dónde fue? ¿Como en Feria? ¿Para dónde?
Pues básicamente fue para plataformas digitales completamente. La cuestión es que aquí sí, bueno, invitamos a mucha gente solamente de Ixtlahuaca.
Ah, ok.
Y lo grabamos en Mena Records, que es el estudio de grabación que normalmente utilizamos, que es ahora sí que mi casa productora. Y a partir de ahí, pues bueno, noté cierta afinidad con el podcast y pues bueno, ya se abrieron después las puertas aquí en vivixlavaca.com. Hicimos Martes en Contexto y bueno, pues ya después seguramente seguiremos haciendo podcast, porque sí me gustó.
¿En dónde podemos escuchar Como en Feria, Orlando?
En plataformas digitales, está en todos lados, está de hecho en mi canal de YouTube. Lo planeaba, honestamente planeaba bajar las entrevistas, igual está en audio solamente, y en todo lo que es Spotify, iTunes, todos lados está.
Así como en feria lo encontramos. Sí. Ok. De niño te llamó la atención hacer radio, como a muchos niños a lo mejor de repente nos llamó la atención escuchar a los locutores y decir, yo quisiera estar ahí en el radio, que toda la gente me escuchara. ¿Alguna vez lo pensaste?
Es curioso, pero nunca. No, de hecho siempre fue la música mi lo que más me llamaba la atención. De niño, y cuento mucho también esta anécdota, que de niño tenía, mis papás me regalaron un trailercito de madera.
Ajá.
Y el trailercito de madera traía la leyenda de Los Temerarios. Me hice muy fan de Los Temerarios, justo. Y ponía mi radio chiquito, que estaba muy chiquito justamente, y tenía luces. Ajá. Entonces básicamente ponía el radio como escenario, y luego con palitos de paletas hice un pequeño escenario chiquito y puse foco de series.
Como no, marquesina, ¿no?
Sí, marquesina. Sí, literalmente como un pequeño escenario. Uh-huh. Y y me ponía a escuchar, según yo, a mi música. No solamente eran Los Temerarios, eran varias agrupaciones. Y luego me ponía, según yo, a hacer segunda voz a la agrupación y todo. Y me ponía a presentarlos. Uh-huh. Y hacía que llegaba el tráiler y todo. O sea, siempre el espectáculo, la música ha sido lo que más me ha llamado la atención. Lo de radio, la verdad es que nunca tuve la, pues ni siquiera la espinita para intentarlo. O sea,
fue así de repente,
¿sí? Esporádico, o sea, literalmente llegó como en feria, se me ocurrió, dije, ¿por qué no hacer un podcast que porque justamente empezó el apogeo de los podcasts en YouTube? Ajá. Y dije, pues igual podría hacer un podcast, veo que son muy informales, no hay necesidad de tener un gran escenario, no hay necesidad de tener pues, público en vivo. Se me imagino que se puede hacer edición, sí. Entonces creo que se prestó mucho para el,
para que practicara,
sí,
de alguna manera.
Sí, 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 justo.
Ok, volviendo un poquito a la música, ¿compones? ¿También compones?
Sí, sí.
¿Cómo nace o qué haces para componer? ¿En qué momentos lo haces?
Empecé queriéndole escribir una canción a la quien fue mi exesposa. A partir de ahí empecé a escribir canciones. Y fueron como a la tercera que llegó la idea de por qué no le pongo música. Pues toco instrumentos, a lo mejor no soy el virtuoso, pero por lo menos para poderle poner ahí un ritmito que me dé identidad, por así decirlo, pues creo que sí puedo. Y empecé con eso y de pronto ¡pum!
Me seguí
hasta que bueno, pues ya produje los dos discos. Algunas canciones honestamente sí son bastante limitadas en calidad.
Ajá.
O sea, honestamente no son, ninguna es virtuosa, pero creo que sí se nota la evolución desde la primera canción que hice hasta las últimas. O sea, sí se nota esa evolución en el grado o en la calidad, por así decirlo, de producción y de composición.
¿Cuál es la de las que has compuesto, cuál es la que más te gusta?
Ay, eso está muy difícil. No, esa pregunta no se hace.
¿No?
Híjole, me identifico muchísimo con, se va a oír un poquito Ególatra quizá, pero me identifico mucho con la de Todo un Caballero. Me encanta esa canción y creo que el mensaje que tiene, incluso en la composición traté de meterle instrumentos, le metí marimba, le metí ahí arreglos que son muy retro, y me parece que es como que la canción que más representa mi estilo, mi forma, porque es como un ir a las raíces, pero de pronto también buscar dar el mensaje que se quiere dar, y como que el tono no está tan sencillo, está un poquito más cercano a mi rango vocal. Entonces creo que Todo un Caballero es la que más
te gusta. Bueno, hablando de podcast y de música, Orlando, ¿qué similitudes encuentras tú o qué es lo que te gusta de ambas cosas?
Bueno, ambos tienen la pre, la producción y la postproducción. En varias, pues sí varía, ¿no? En la dificultad. Y ambos presentan, o ambos tienen la posibilidad de una especie de presentación en vivo. Ajá. El podcast, pues evidentemente es un uno a uno con el entrevistado. Ajá. Pero pues hay momentos para poder improvisar. Hay que llevar obviamente una especie de, pues no literalmente guión, pero sí una preparación de conocimiento del invitado, porque sí me pasó especialmente con un invitado al cual, por cierto, le tengo mucha admiración, y sí noté como me quedé extremadamente corto con conocerlo. Ajá. Y en el podcast, en el episodio, sí se nota como...
¿No lo conocías bien?
Lo conozco de varios años atrás. Ajá. Pero me parece que sí me faltó preparación para estar enfrente de él, para poder tener una buena conversación, porque es una persona que tiene muchos conocimientos, que sabe de varias áreas. Ajá. Y entonces creo que sí, ahí estuvo ese gran detalle. Me faltó mucho más preparación con él. Uh-huh. Entonces creo que esa similitud con la presentación en un vivo de la música, pues el escenario es algo similar. Se permite de pronto hacer un poco de improvisación, pero si no se tiene una preparación, pues la canción no va a salir y el público no va a conectar.
Okay. No nos queda mucho tiempo, Orlando. Hablando de, pues, del amor, de la amistad, de la familia, el trabajo, ¿qué piensas de esos conceptos?
Pues yo...
Primero, pues, ¿qué te parece el amor? ¿Qué es para ti el amor?
Uy, yo creo que el amor lo dejamos al final. Me parece que podemos empezar con el trabajo.
A ver.
Muchas veces incluso se me metió mucho el chip de que el trabajo era igual que dinero, pero creo que más bien el trabajo es una práctica que dignifica al ser humano, más allá de permitirle, evidentemente sí es importante, ¿no?, la alimentación y el acceso a servicios y el acceso a ciertas cosas, pero creo que más allá de eso, el trabajo permite dignificar al ser humano, porque me da la impresión de que le da un poco más de valor, sí, o alguna especie de identidad.
Bueno, pues continuamos con la familia, Orlando. ¿Qué es para ti la familia?
Se va a escuchar raro, pero la familia para mí es pues ese tipo de personas, es más bien, son las personas que no elige uno, con las cuales pues nacer, crecer, pero la familia es ese vínculo cercano que de pronto creo que se debe de tener como prioridad, después de uno mismo, me parece, ¿no? Pero sí, creo que la familia es como que ese tipo de personas a las que no hay que dejar que absolutamente nada se interfiera. De pronto noto, por ejemplo, muchas familias que se quiebran por dinero, por herencias, por cosas, por absurdos de ese tipo, y creo que ahí justamente es el comentario.
Se fracturan las familias por cuestiones económicas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Un amigo, hablando también de la amistad, un amigo puede ser tu familia, ¿no? ¿Qué piensas de eso?
Justamente creo que la amistad es eso, es elegir a la familia. A lo mejor la familia no es alguien a quien se pueda elegir, a excepción de la pareja.
Ah, sí.
Pero ya en la amistad creo que sí son personas a las cuales sí se pueden elegir. Y a veces ni siquiera es necesario tener pues compatibilidad o áreas en común o pensamientos en común, simplemente es un vínculo que se da.
Puedes llegar a considerar a un amigo a través de los años como un hermano o como una hermana, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Aunque honestamente para mí, nunca he tratado de decir, no, es que sí, últimamente sí le digo hermano a las personas. Sí, no, sí, 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 me perdí.
Es una forma coloquial, ¿no? Una manera de dirigirse también a ciertas personas, pero hay mucha diferencia entre decirle nada más hermano y tratarlo. Claro. Como un hermano por el conocimiento que tengas de él después de muchos años, ¿no?
Sí, sin duda, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en eso.
Ok. Y terminando con esta pregunta, algo muy importante, Orlando. El amor para ti, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Qué significa?
Sería demasiado absurdo si después de varios años que me dedico a cantarle al amor no hubiese definido, no hubiese escrito algo, ¿no? Definiendo al amor. Y para mí, el amor es la constante decisión de lucha o construcción con respecto de alguien o de algo. Okay. Esa sería mi gran definición.
Okay. Un concepto muy, muy, muy ¿cómo decirlo? Podríamos expandirnos, ¿no? Y hablar del amor con muchos más minutos, pero como nos queda poco tiempo, lo dejamos ahí. Para ti, la ética, Orlando, ¿qué es? ¿Y cómo la aplicas en tu vida, en tu trabajo, en tus proyectos?
Ahí sí soy extremadamente rígido. Sí tengo un código de ética, pero extremadamente, extremadamente rígido. Y muy pocas personas lo han entendido. He tenido que ir muchas veces tengo dos terapeutas, dos psicólogos con los cuales acudo, hombre y mujer. Regularmente iba nada más empecé con la psicóloga. Después noté ciertas cosas que ella no podía, por la afinidad de caracteres con un hombre. Hay cosas que no se puede platicar con una mujer que con un hombre sí. Entonces opté por tener tanto terapeuta mujer como terapeuta hombre. Y entonces ahí encontré la forma en la que el código de ética personal, que es bastante extenso, por cierto, y lo he tratado de llevar a todas las áreas de mi vida, tanto a la vida familiar, amorosa, al trabajo. Justamente una de las cosas que están en mi código de ética son esa de no mantener más de 3 segundos en la vista en alguien. Ajá. En el escenario. Es, por ejemplo, es algo, ¿no? Y es algo en lo que soy extremadamente rígido, no solamente en eso. Creo que es vital el mantener una aceptación de los valores personales y de los interpersonales, tanto éticos como morales, para poder llevar a cabo una vida, si no ejemplar, por lo menos en la cual evite meterme en problemas o meter en problemas a las personas que me rodean. Okay. Porque de pronto, aunque no soy muy afín a pensar en las marcas personales como una persona, como tal, sí creo que de pronto en este caso, por ejemplo, yo estoy representando a Mena Records, que es el estudio de grabación donde voy a hacer mi música. Represento de pronto a vivixlahuaca.com, donde me permiten hacer el podcast. Okay. Represento de pronto a Ixlahuaca si voy a otro lado, ¿no? A cantar, sí. O me presento con alguien más. Okay. Entonces, al final de cuentas, estoy representando a varias personas, a varias organizaciones. Y si mi código de ética es flexible y me permito ciertas locuras o me permito salirme de él, pues no solamente hago que yo quede mal, sino que las personas que me están respaldando, pues también queden mal.
Ok, Orlando, pues nos quedan ya casi nada de tiempo para terminar. ¿Quién es el ser humano detrás de Orlando de Luna?
Creo que está una persona que traía bastantes traumas en la adolescencia y a partir de esos traumas encontró la música como un, ni como un escaparate ni como una salida, pero sí como una compañera. Orlando, antes de conocer a la música, tenía tendía mucho a que lo rechazaran, a que lo, pues no lo quisieran tanto, no tenía tantos amigos, de pronto tenía uno o dos amigos en la escuela, por ejemplo, pero eran no eran tan, vaya, su círculo no era tan grande. A partir de que conoció la música y que aceptó que la música fuera parte de, las relaciones empezaron a ser un poquito mejores, conoció ciertas personas de ciertos círculos sociales, tanto de otros estatus.
Eso te dio a ti un poquito de mayor apertura, ¿no? Para abrirte con la gente. ¿Eres muy hermético?
Sí, bastante. Sí, soy extremadamente hermético. O sea, trato de solamente mostrar lo que la persona que está enfrente. Ajá. Y creo que es una de las cosas también quizás que debería de trabajar. Me gusta mucho analizar a la gente que está enfrente de mí, principalmente si te estoy empezando a conocer. Okay. Y saber qué tanto puedo, pues qué tanta confianza puedes puedo hablar. Darle. Sí, y qué hablar. Temas, porque de pronto si me suelto, por ejemplo mi mamá no, ella sí se suelta y empieza a hablar de su juventud y de sus amores y todo.
Digamos que puede ser la confianza, ¿no? Ella se sí. Tiene más confianza con la gente.
Sí, o quizá yo le veo un poco más de inocencia, porque sí, creo que es un poco más de inocencia. En mi caso creo que es, no digo que no sea inocente, sino simplemente digo que sí hay cierto, restrinjo bastante.
¿De pequeño o de joven te hicieron cosas que te lastimaron de alguna manera que no puedas ahorita tener esa apertura con cualquier persona?
Pues yo creo que todos hemos tenido eso, de pronto, ya comparado, o sea, ya veo de manera retroactiva y noto que no, o sea, no hay cosas como que por las cuales está traumado ni nada por el estilo, no. Creo que viví cosas muy, muy relajadas a como he notado a otras normales, personas. Sí, creo que era una persona normal, pero recordemos que la persona, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo absurdo. Pero si ahorita me estoy ganando 500 pesos a la semana, una de dos, o yo creo que es mucho dinero porque me alcanza para comer bien. Ajá. O creo que es muy poco dinero porque no me alcanza para ponerle gasolina a mi carro. Okay. Entonces creo que esas dos perspectivas o esas dos formas de entender la vida, el vaso lleno o el vaso medio vacío, creo que han hecho que encuentre una especie de equilibrio a nivel personal. Más bien creo que es eso. Creo que soy hermético porque he tratado de encontrar un equilibrio en el que ya cuando noto que sí puedo ser tener mucha confianza con alguien. Ajá. Entonces sí ya le cuento, pero también sé hasta dónde.
Sí.
O ya ya puede, no sé, ya puedo salir incluso con esa persona porque no salgo casi con... No estoy diciendo que sea payaso o que sea exclusivo, pero es muy raro que salga con alguien porque de pronto mi tiempo es muy muy poco. Okay. Mis actividades, creo que, insisto, enfoco mucho en las actividades que me gustan y si dejo de hacer un poquito de eso por ir con alguien, tiene que valer la pena.
Sientes que desperdicias tu tiempo, ¿no?
Sí.
Bien, pues amigos, a mí se me ocurren muchas preguntas, no sé a ustedes, conforme va transcurriendo la plática, me viene a la mente muchas, muchas preguntas para Orlando, pero el tiempo se acaba. Tal vez en una próxima entrevista, en un final de segunda temporada, podamos volver a hablar con Orlando y conocerlo un poco más. Por el momento, pues nos despedimos su primera temporada de Martes en Contexto. Esperemos que estén al pendiente por alguna segunda temporada, ya se les estará informando. Y bueno, nos despedimos Orlando, muchas gracias por estar con nosotros en Vive Isla Huaca.
Pues no, al contrario, gracias. Yo me siento bastante honrado y agradecido con viveislahuaca.com, con la producción de Martes en Contexto, por haberme permitido estar esta primera temporada con ustedes.
Se vale llorar,
No, y la verdad es que... Bueno, creo que un loco tiene que también tener alrededor a locos para hacer locuras.
Exactamente. aquel que no hace lo que le gusta, creo que se limita y se frustra, ¿no? Entonces, qué bueno que tú lo haces, que haces lo que te gusta, Orlando. Muchas gracias.
Al contrario, gracias amigos, pues hoy cerramos la primera temporada de Martes en Contexto y pues les invito a que disfruten de todos los episodios, ya están disponibles en plataformas digitales. ¡Ánimo amigos! Muchas gracias y pues nos vemos la próxima.